Me lo decís, por favor. Vale, se me olvida. Vale. Bueno, ahora sí que ya está grabando. Empezamos con el tema 2. Como hemos dicho, el primero es de carácter introductorio. Echarle un vistacillo, ¿vale? Ese es de lectura más o menos fácil. Y ya empezamos, nos metemos en materia hoy. Ya sé que el primer día meterse en materia es así como un poco copete. Siempre no es. Pero es que tenemos. No sé si tenemos 14, no sé si llegamos a 14, no sé si tenemos 13, no sé si nos pilla alguna fiesta. Alguna puede ser. Bueno, vamos con ello. Pues luego hay en mayo y eso yo ya me pierdo. La carta menorca y el sistema palacial. Bueno, nos situamos en el oriente del mar Mediterráneo, ¿vale? Es lo que llamamos el Mediterráneo Oriental y, más concretamente, en una de las grandes islas que tiene el Mediterráneo. El Mediterráneo tiene tres grandes islas. Hay muchas más, pero de gran tamaño tenemos tres. Una es Cerdeña, la veis aquí. Otra es Sicilia y otra es la isla de Creta. La isla de Creta se sitúa al sur de la península griega y por debajo de toda esa amalgama de islas que veis aquí, que son las islas Cícladas, ¿vale? Son esas islas, actualmente muchas de ellas en disputa entre los griegos, los turcos y tal. Bueno, siempre ha sido una zona de cierta tensión. Y que, bueno, van a protagonizar lo que probablemente es la primera cultura propiamente europea desde el punto de vista histórico, que es la cultura minoica. Ahora vemos cómo, por qué se llama así. Bueno, ha pasado demasiado rápido. Fijaros que si ampliamos un poquito más el zoom, ¿verdad?, de la imagen, lo que podemos ver es cómo Creta se sitúa efectivamente al sur de la actual Grecia, pero se sitúa también en esa línea ya cercana a todo este área. Este área es, en el momento en el que nos vamos a situar desde el punto de vista histórico, una de las zonas más desarrolladas y más importantes del mundo entero. Porque esto de aquí que veis, este trocito que veis aquí, esto es el delta del Nilo. Esto es el río Nilo. Esta cosita verde. Y a los lados desiertos. Pero esto es Egipto. El Egipto faraónico. En estos momentos es una de las potencias indudablemente del mundo conocido. Pero es que todo esto es el Próximo Oriente. Toda esta zona, que es el actual, desgraciadamente ahora hoy en día, muy de actualidad total, ¿no? Porque es justo la parte que corresponde a Israel y a Palestina. Es esa zona del Próximo Oriente que también está disputándose entre las grandes potencias. Si habéis dado Historia Antigua 1, ¿no?, en el cuatrimestre anterior, ¿no?, teóricamente, bueno, muchos lo habréis dado, bueno, pues sabréis que toda esta zona, en torno a la línea que marca la ciudad de Kadesh, es la que se están disputando, por un lado, el Imperio Nuevo Egipcio, por aquí están los hititas en lo que hoy sería Anatolia, toda la zona de Turquía, aquí en medio se sitúa Mitanni, aquí arriba los asirios, en fin. Estamos en todo el zona de conflicto, ¿no? Y luego los grandes desiertos. ¿Por qué? Porque básicamente las líneas comerciales, debido a los accidentes geográficos, solo pueden ir por unas determinadas zonas. Tú no puedes cruzar. Ah, pues mira, si aquí está Babilonia, que más o menos se sitúa ahí, pues mira, hago así, voy por aquí, a Babilonia. No, no, no. Esto es el desierto más puro. Esto no se puede cruzar en este momento. Entonces, todas las líneas comerciales hacen esto. Remontan y luego bajan por el Éufrates y por el Tigris. Dentro de esa línea, que además, esta isla que veis aquí, es fundamental. ¿Qué isla es esa?
Chipre.
Chipre. ¿Por qué es importante? Porque Chipre es el mayor yacimiento de cobre del mundo. Y el cobre es fundamental. Estamos todavía en la edad de los metales, en las primeras edades de los metales, que si recordáis, la primera edad de los metales es precisamente la del cobre, y la segunda es la del bronce, pero el bronce no es otra cosa que una aleación de cobre y estaño, con lo cual necesitas cobre, y además en un porcentaje mucho más alto que el estaño. Con lo cual, Chipre es fundamental. Este comercio, por lo tanto, tiene que ir de esta manera, en cabotaje y al albur un poco de ese comercio, de esas influencias, va a surgir una civilización en Creta que va a participar en parte de ese comercio, de ese dominio marítimo, de esas cuestiones relacionadas con el mar y que va a constituir, como decíamos, esa primera cultura europea. En cuanto a la cronología de la cultura minoica, lo vais a ver escrito de muchas maneras, ¿vale? ¿Por qué? Porque han sido diferentes, muy diferentes, los autores que han estudiado la cultura minoica, que, ojo, no era muy conocida hasta hace poco. No es una cultura, digamos, de toda la vida. La cultura minoica prácticamente es desconocida hasta el siglo XIX, que nos puede parecer muy antiguo, pero no lo es tanto, en términos históricos, ¿vale? No era la Roma clásica o la Grecia clásica, que, bueno, siempre ha habido la tradición medieval y demás. La cultura minoica se desconocía absolutamente que había existido, ¿vale? Y por lo tanto, a partir de esos primeros autores que lo van estudiando, van estableciendo diferentes formas de temporalizar esta cultura, ¿no? En este caso, Evans nos va a dividir la cultura minoica en diferentes fases que él denomina minoico antiguo, minoico medio, minoico reciente, y ya aquí considera que a partir del 1100 será el fin del minoico reciente, ¿no? O sea, el colapso de la civilización minoica, el final de la civilización minoica. En términos, desde el punto de vista de años, para nuestros estándares, nos situaríamos entre el 3600 y el 1100 a.C., ¿vale? En términos actuales. Sin embargo, veréis en otros casos que, desde el punto de vista de la historiografía moderna, se ha dividido la cronología del mundo minoico en prepalacial, palacial 1, palacial 2, pospalacial. Vale, es decir, antes de los palacios, primera fase de los palacios, segunda fase de los palacios y fase posterior a los palacios. Ahora nos suena todo muy raro, pero luego lo vamos a entender perfectamente. ¿Vale?
Así está dividido en el libro.
Sí, por eso, pero para que lo entendáis un poco, porque a veces vais a encontrar, no, esto pertenece al minoico reciente. ¿Cómo que el minoico reciente? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Vale, entonces ahí ya nos situamos. Vale, bueno, aquí tenéis un poco, fijaros, la división de todas esas cronologías, los años y, bueno, pues un poco las denominaciones, ¿vale? Es un cuadro resumen, tampoco es simplemente para que lo tengáis un poquito en cuenta, ¿vale? Que podemos encontrar diferentes fases. Bueno, vamos a la primera fase de estos minoicos y su significado. Vamos a las fases más antiguas, que podemos incluso remontarnos hasta el año 7000. O sea, es decir, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? De las primeras fases prácticamente del neolítico, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos los primeros restos de grupos humanos que llegan a la isla de Creta. Evidentemente, el hombre o la raza humana no surge en Creta, tienen que venir de algún sitio y Creta es una isla. Con lo cual, tienen que tener ya una cierta tecnología para poder navegar, si no, no llegan. Entonces, bueno, hasta el año 7000 no tenemos esos primeros asentamientos, y parece que serían grupos humanos que vendrían de la zona de Anatolia, es decir, de la actual Turquía, de la península de Anatolia. De hecho, Creta va a ser el primer lugar donde hay asentamientos dentro del Egeo. El resto de las islas serán más tardías en tener ocupación humana. La primera que se ocupa es Creta. Es verdad que estamos en fases muy antiguas, en fases de prehistoria, muy mal conocidas en muchos casos, y vamos a ir viendo una evolución muy parecida a lo que hemos visto en otras zonas, en las que, bueno, pues las aldeas, al principio muy pequeñas, prácticamente asentamientos familiares, pues van a ir creciendo, se van a ir volviendo cada vez más complejas, hasta entrar en lo que conocemos como el periodo prepalacial, es decir, anterior a los palacios, que más o menos corresponde al 3100, entre el 3100 y el 2000, ¿vale? Es aproximadamente el tercer milenio. Es el llamado minoico antiguo, donde tenemos ya la primera metalurgia del bronce, es decir, abandonamos las fases neolíticas y entramos en la fase de los metales, dentro del mundo de la prehistoria. Esta primera metalurgia del bronce es todavía muy inicial, muy, muy, muy temprana, y, por supuesto, el bronce no supone todas las herramientas, ni todo, absolutamente todo se hace de bronce, y no se hace de un día para otro, sino que progresivamente se van introduciendo objetos de bronce, herramientas de bronce, que se complementan con los materiales anteriores, es decir, herramientas líticas, herramientas de piedra, que se siguen utilizando durante muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, obsidiana. La obsidiana es un tipo de piedra que proviene, en este caso, de la isla de Melos. Es una piedra volcánica, negra, muy suave, muy brillante, pero que si se corta en lascas es muy cortante, es un cuchillo. O sea, realmente tú la cortas y, bueno, te haces un corte aquí que te tremendo. Eso se está usando como cortadores. No se usan cuchillos de bronce para cortar, sino que se usa obsidiana para cortar. Es decir, están conviviendo, ¿vale?, este tipo de objetos. Y tenemos ya también las primeras muestras de cerámica pintada. Cerámica todavía a mano siempre, ¿vale? Tenemos también los primeros registros funerarios. Estos primeros registros funerarios van a ser de tipo tolos, es decir, circulares, en la zona de Mesara, y no sabemos cuál es su origen. Me explico. No sabemos cuál es su origen porque no sabemos si son una consecuencia de la evolución de estas poblaciones por separado, es decir, los primeros enterramientos que tenemos de estas poblaciones estaban en el interior de cuevas. Ahora pasamos a hacer una estructura funeraria en el exterior, este circulito que estáis viendo aquí, que esos son tolos, y ahí enterramos a la gente. ¿Esto se les ocurre a ellos solos o es una evolución propia? No lo sabemos si es así o si lo que estamos viendo es cómo están adaptando sus creencias y sus ritos funerarios a la influencia oriental. ¿Por qué? Porque en Oriente hemos dicho que es donde está el mayor desarrollo, ¿no?, de las potencias orientales. Entonces, a lo mejor, a través del comercio, estas creencias se extienden. Y los cretenses, en este caso, lo adquieren y lo adaptan, ¿no? No sabemos muy bien cuáles son el origen de estos tolos. De estos toloi, perdón, en plural es toloi en griego, ¿vale? Aunque esto es, el griego es traicionero para nuestra lengua, para los que hablamos castellano. ¿Por qué? Porque tolos es singular, aunque acabe en s, ¿vale? Mientras que toloi, acabado en i latina, es plural. Entonces esto, a nosotros nos, claro, los tolos, no. Los toloi, claro, esto es como polis, ¿vale? Polis, la ciudad, ¿no? La polis es singular. Polis, una. Poleis son dos. Son plurales, vamos. O sea que ahí es que el griego nos traiciona, ¿no? Ese acabado en S nos mata a nosotros. Pero bueno. Al principio, estas tumbas parecen tener carácter familiar. Es decir, cada familia se construye su propia estructura funeraria y allí van enterrando a los diferentes miembros de la familia durante un periodo completo. ¿Vale? Pues efectivamente, efectivamente. Pero luego lo castellanizamos todo y, bueno, en fin, decimos lo que nos da la gana. Pero bueno. Importante. ¿Por qué estos grupos neolíticos, es decir, estas pequeñas aldeas de ganaderos, pequeños agricultores, que siguen siendo también recolectores en muchos casos, en fin, las pequeñas aldeas de tipo neolítico, después de la revolución neolítica, ¿por qué de este sistema de pequeñas aldeas vamos a pasar a un sistema estatal? ¿Por qué de repente la isla, o parte de la isla, se convierte en un estado organizado? Bueno, pues esto básicamente, se produce porque las propias tecnologías y la propia experiencia van permitiendo la mejora en la producción de alimentos. Es decir, vamos a subir mucho la producción. En el momento en que subimos mucho la producción de alimentos, ¿esto qué nos permite? Aumentar mucho la población. Porque podemos alimentar a más población. Si yo de cada semilla saco 3, pues evidentemente hay un crecimiento exponencial de la población. ¿Qué les ocurría, por ejemplo, ahora que habéis dado prehistoria, a los grupos de cazadores-recolectores? Pues que el medio ambiente circundante nos daba lo justo. Es decir, no podíamos tener grandes grupos de población. Los grupos humanos son de 10, 12, 15, como muchísimo. Porque alimentar a 15 personas todos los días de lo que recoges en el bosque y de lo que puedas cazar es muy difícil. Muy difícil. No hay manera. A nosotros esto ya se nos escapa, porque claro, nuestro acceso a la alimentación es facilísimo, pero en estos momentos era muy complicado. Entonces, los grupos no podían crecer mucho. De hecho, cuando el grupo crecía mucho, tenía que dividirse. y unos se iban para un lado y otros se iban para otro, porque el medio ambiente circundante no permite la explotación. Además, como lo saques, te quedas sin recursos. Es decir, si tú cazas demasiado, no se reproducen. De repente toda la zona se queda sin alimentación, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, a partir del neolítico, con la agricultura y la ganadería, claro, vamos aumentando nuestra capacidad productiva hasta niveles nunca vistos. ¿Esto qué nos permite? Que los pueblos cada vez sean más grandes. Tenemos un crecimiento de los poblados. ¿Qué ocurre? Que aquí empiezan los problemas también. Esto es muy bonito. Vale, muy bien. Podemos dar de comer a 100. Qué bien, ¿no? Tenemos un pueblo de 100. Ajá, ¿cómo nos organizamos? Ay, amigo, no es lo mismo organizar a un pueblecillo y a una familia de 10 o de 12 que organizar a 100. Ahí ya empiezan las tensiones. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Las jefaturas. Aparecen los jefes. Los jefes tribales, los jefes del poblado, lo que vosotros queráis llamarlos. ¿Vale? Empieza a estratificarse la sociedad. Hay una clase dirigente arriba y el resto de la población debajo. La forma de organización. No hay más. Entonces, esto produce esa estratificación. ¿Cómo observamos esta estratificación? ¿Cómo sabemos que esto sucede? Por los enterramientos. Porque de repente, de tener enterramientos todos iguales, con unos ajuares parecidísimos, de repente tenemos tumbas de nivel alto, con un ajuar muchísimo más rico que el de todos los demás. Misma época, diferencias que estamos ante el jefe, el resto. ¿Entendido esto, no? Muy claro. Seguimos. Bueno, pasamos al Minoico Antiguo 2, 2700 al 2200, donde vamos a tener también un importante avance tecnológico. Sobre todo, se va a dar en la intensificación del cultivo de la vid y del olivo, que forman dos de los pilares de la llamada Triada Mediterránea. La Triada Mediterránea es el cultivo de cereal, vid y olivo, ¿vale? Que va a ser común a todos los países del Mediterráneo, es una cuestión de clima, y que va a ser la base de la alimentación, ¿vale? Entonces tenemos en este momento, en Grecia, un aumento notable de la introducción del cultivo del olivo y de la vid, ¿no? Además, empezamos a ver cómo empiezan a formarse en la isla unos núcleos en los que los representantes de los diferentes poblados se van a reunir. Me explico. Imaginaros, yo tengo aquí un poblado, otro poblado, otro poblado, otro poblado, ¿vale? En el territorio. Poblados todavía pequeños, hablamos de eso, de 100, 200 habitantes, ¿vale? Todavía no mucho más. Como viven cerca, bueno, pues para tener relacionarse entre ellos y tener pues el reparto de no, mis tierras llegan hasta aquí, las tuyas hasta aquí, en fin, pues deciden que se reúnen en un lugar común y acuden de vez en cuando los representantes de cada pueblo a reunirse en este tipo de zonas, ¿no? Y de esas zonas van a empezar a surgir unos centros que van a empezar a crecer. Algunos de estos centros son los que conocemos con los nombres de Noxos y Malia, que son los gérmenes de lo que después van a ser los grandes palacios, las grandes ciudades minoicas, ¿vale? Es decir, este proceso, primero teníamos que aparecen los pueblos un poco más grandes, después que estos pueblos empiezan a buscar un lugar común para reunirse y hablar. Y en ese lugar común empieza a surgir ya algo que empieza a ser una estructura más importante, ¿vale? Por otro lado, seguimos teniendo el sistema de Toloi en la zona de Mesana como forma de enterramiento, pero en el norte vamos a tener también algunas cosas muy, muy curiosas, que son las llamadas tumbas casa, que, bueno, son una especie de, con los llamados larnaques, que son una especie de jarras que, bueno, se utilizan dentro de los sistemas de enterramiento. Es decir, empezamos a ver que empieza a diversificarse un poco las cosas, ¿no? Dependiendo de la zona de Creta en la que estamos. Y sobre todo tenemos un aumento del lujo. Es decir, empezamos a tener en los ajuares objetos de lujo. Esto quiere decir que evidentemente hay una élite que está por encima de los demás, pero también que esta élite tiene medios económicos para poder atraer a comerciantes. Es decir, el comerciante de objetos de lujo que viene de Chipre o que viene de la costa del Líbano, viene porque aquí hay compradores de mis mercancías. Si no, no viene, no vengo. Me arriesgo a meterme en el mar para ir a qué, a venderle a quién, a estos que no tienen nada que tengo que comprarme. No. Entonces, para que os deis cuenta que aparte de aparecer esta élite empieza a tener medios. ¿Vale? Y el comercio del lujo es un indicador buenísimo de este tipo de cosas. ¿Vale? De cómo está funcionando esta evolución. En el Minoico Antiguo 3, ya un poquito 500 años después, 2200, fijaros, 2000, estamos hablando siempre de entornos de 200 años, 250, ¿vale? Son los horizontes en los que nos estamos moviendo. Tenemos un periodo muy convulso en toda la zona del Egeo. No sabemos muy bien qué es lo que pasa, pero todas las poblaciones del Egeo se trastornan, ¿vale? Se trastocan de una manera u otra. ¿Un posible terremoto? La zona del Egeo es muy dada a terremotos. Puede ser. ¿Una explosión volcánica? También puede ser. Las islas del Egeo son volcánicas en su mayoría, e incluso volcanes subterráneos, por debajo del mar, ¿vale? Y hemos tenido ejemplos a lo largo de toda la historia. Esto provoca, claro, desajustes absolutos. Aquí tened en cuenta que estas sociedades son mucho más vulnerables a las catástrofes naturales que lo que seríamos nosotros ahora. Un año de malas cosechas y está liada la cosa. Porque se pasa hambre. Porque pasas al hambre. Van muy justos esta gente. Van siempre al límite. Entonces, en cuanto haya un desajuste, se puede ir todo a la porra. ¿Vale? Entonces, no sabemos que algo pasa en el Egeo porque tenemos en toda la zona del Egeo estos mismos desajustes. Tenemos que varias zonas o varios de los poblados que hasta ahora estaban habitados se abandonan. Se abandonan. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que esa población que abandona estos centros se va a concentrar en algunos de ellos. Estos centritos que teníamos pequeñitos, fuera, 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 fuera. ¿Y toda esta población dónde va? Aquí. Y se concentran en las mismas zonas, en el centro de la isla. Esto ha hecho también pensar a algunos historiadores que al meterse en el interior de la isla es porque debe haber alguna amenaza exterior. ¿Vale? Es decir, abandono la costa y me meto al interior. Puede ser, puede ser. Quizás consecuencia del otro, ¿eh? Es decir, la piratería, el vandalismo, los ataques y demás, muchas veces son consecuencias de un desastre natural en una zona que empuja y hace un efecto dominó. O sea, esto funciona así en el mundo antiguo, ¿vale? Es decir, un terremoto en Bulgaria, en la actual Bulgaria, empuja a los tracios hacia abajo, los tracios empujan a otros, otros empujan a otros y así todos. Y entonces el dominó ya está liado. O sea que pueden ser las dos cosas, ¿vale? De las cuestiones. Seguimos, para que no... Bueno, este fenómeno, desde luego, lo que va a dar lugar es a la creación de estos núcleos cada vez más grandes y es cuando entramos ya en el llamado Minoico Medio. La época de la formación de los palacios. Estos centros van a empezar a tener cada vez más relación con el Mediterráneo Oriental, es decir, con esas potencias y esas zonas comerciales del Mediterráneo Oriental, de Siria, de Libia, de Anatolia, y quizás influidos por ellos, van a empezar cada vez a desarrollarse y a hacerse cada vez más complejos. Casos como los de los palacios de Naxos, Faistos o Malia, ¿vale? Aquí tenéis Naxos, que está aquí, como podéis ver. Aquí está Festos y aquí está Maena, ¿vale? O sea, fijaros que es en la zona más o menos central, que acabamos de comentar, de cómo se habían combinado en esas zonas. Claro, cuanto más complejos y más poderosos se hacen estos palacios, mayor empieza a ser la competencia entre ellos. Claro, si yo estoy en Naxos y aquí está Festos, ¿hasta dónde llega la zona donde puedo explotar mis recursos? ¿Hasta aquí o hasta aquí? La de Naxos. Ah, aquí ya entro en conflicto con los de Festos. ¿vale? Empezamos ya a tener algunos conflictos entre ellos. Aparecen además materiales importados, por ejemplo el marfil. ¿Vosotros pensáis que había elefantes o en Creta? Pues no, evidentemente, ¿no? Pero si aparecen objetos de marfil, muy cretenses no son, ¿vale? Es decir, los hemos traído de fuera, para que veáis cómo viajan las cosas, los materiales, incluso en el mundo antiguo, ¿eh? O sea, de un elefante africano tallado luego en Egipto y luego aparece, o sea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Lo de seguir las rutas comerciales es increíble, increíble. Pero bueno, y aparece además lo que hemos denominado los jeroglíficos cretenses. Un sistema de protoescritura basado posiblemente, según los filólogos, yo ahí no me meto, porque, o si no me riñen, en la escritura jeroglífica egipcia, quizás basado en, ¿vale? Pero tenemos los primeros intentos de escritura, que también es importante. Ya en el Minoico Medio 1B, en torno ya al 1900-1800, estos sistemas palaciales se van a consolidar. Vamos a ver después cómo se construyen físicamente los palacios, porque ahora cuando yo hablo de palacios, me estoy refiriendo tanto al espacio físico, es decir, a un palacio donde vive un rey, en la casa del rey, como al sistema, ¿vale? Porque esto es un sistema palacial, se llama sistema palacial porque el palacio se va a convertir en la medida de todo. El palacio lo controla todo, la economía, el comercio, la religión, el ejército, todo está controlado por el palacio, por el sitio físico, ¿vale? Dentro del palacio se hace todo, del palacio arquitectónico. Entonces, por eso lo llamamos sistema palacial, ¿vale? Entonces, cuando hablo del palacio, me refiero al sistema, ¿vale? También en muchas ocasiones. Pero aquí hablo de arquitectura. Se va a consolidar sobre las construcciones anteriores y lo conocemos, sobre todo, a partir de los hallazgos de Evans en la ciudad de Naxos, en la que, bueno, vamos a ver mucho esa influencia oriental, porque van a seguir unos métodos de construcción oriental con alguna cuestión indígena. Insisto, Evans prácticamente es el descubridor de la cultura minoica. Si tenemos foto de Evans, es que es de hace relativamente poco, lo que os contaba antes, ¿vale? O sea, no es una cosa conocida desde el Renacimiento. Bueno, vamos a ver en qué consisten estas cuestiones. Vamos a ver el sistema palacial. Bueno, los primeros palacios se consolidan en torno, hemos dicho, a los centros fundamentalmente de Naxos, Malia, Zakros y Faistos, ¿vale? Aquí. Zakros está aquí, Naxos, Malia y demás. ¿Qué es lo que queda al margen? Pues prácticamente la mitad occidental de la isla y sobre todo la zona sur. ¿Veis que no hay nada? No sabemos por qué. No sabemos por qué. Pero no hay. Esa zona de la isla prácticamente no la ocupan. Muy curioso. No es una mala zona tampoco, ¿sabes? Pero... sí, porque no hay yacimiento. Igual luego aparece, porque esta es la arqueología, hoy es así, mañana es asá. ¿Vale? O sea, aparece un yacimiento y te cambia todo el sistema que tú ya habías ideado perfecto y estupendo y todo cuadraba, ¿no? Y de repente trasca. Te rompen todo el sistema, ¿no? Pero es curioso, es verdad. O sea, si veis, fijaros, los yacimientos se concentran, sobre todo en el norte, que luego en toda la zona central sur, pero fijaos aquí, todo el vacío que tenemos aquí, muy llamativo. No, es que no hay nada. O sea, es que ni siquiera, no digo un centro importante. No, centros secundarios tampoco hay.
¿No podemos saquearse en esa zona?
Pero habríamos encontrado los yacimientos, aunque estuvieran destruidos y saqueados. Algo habríamos encontrado, pero es que no hay nada, no hay materiales. Entonces, es muy curioso, ¿vale? Pero bueno, estos cuatro, generalmente o tradicionalmente, los consideramos como los palacios mayores, ¿vale? Los más importantes. Y luego hay una serie de palacios secundarios o de centros secundarios que parecen asociados a estos, ¿vale? En principio, en ningún momento, esto por si acaso se me olvida decirlo luego, parece claro que haya habido una unificación de la isla. Es decir, que la isla estuviera toda bajo el control de uno de estos palacios. En principio, no. Cada palacio actúa de manera independiente. Es verdad que luego cada palacio tiene una serie de centros pequeños adscritos, pero ninguno de ellos consigue aglutinarlos a todos. Es verdad que Naxos siempre va a tener como mayor importancia, es más grande, me parece más rico, pero no parece que llegase a dominar a los demás, ¿vale? La historiografía griega decía que sí, pero bueno, la historiografía griega nos habla de Minos, del rey Minos, y bueno, de Minotauro, en fin, del laberinto, de las alas de Ícaro y cómo escapa, de que luego Minos es nombrado juez del infierno. Entonces, claro, es que los griegos en estas etapas todavía meten todo con la mitología, entonces no te puedes fiar mucho de ellos. Ellos sí que hablaban de que Minos era el rey de Creta, pero bueno. O la Ilíada nos habla de Idomeneo, que era el rey de Creta, que es uno de los reyes que acude a luchar contra Troya. Pero claro, es literatura y mitología, ¿no? No parece que arqueológicamente tengamos esa dominación, ¿vale? Pero bueno, que por cierto, cultura minoica. Minoica. Es por Minos. Es por el rey Minos, ¿vale? Por eso lo llamamos minoica. Minoica o cretense. Ya habláis de cultura cretense, es correctísimo. Vale. Es una cultura propia del lugar. Bueno, es verdad que todavía en estas fases primeras tenemos pocos restos. ¿Por qué? Porque, claro, fueron destruidos por las reformas posteriores. Es decir, si yo construyo una estructura y luego reformo esa estructura, claro, me cargo la anterior, lógicamente, he construido encima. Entonces, casi todo lo de esta etapa ha desaparecido porque se tiró para construir... remodelar los palacios. Aunque es verdad que todavía nos quedan algunas cositas como la fachada o el patio occidental o el ala oeste del palacio de Faistos. Bueno, esto en azul siempre que os pongo son enlaces, ¿vale? A vídeos, a pequeños documentales que pueden hablar sobre esto, que bueno, a veces siempre vienen bien para no solo estudiar del libro, porque si no te estalla la cabeza también en un momento en que te cansas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viendo los palacios más detenidamente, tampoco me paro mucho más. En Naxos sí que ya tenemos esos primeros restos también, y todas las estructuras que empiezan a articularse en torno a un patio central. Es importante saber que esta estructura palacial, como hemos dicho, tiene una influencia oriental muy notable. ¿Por qué? Esto de los patios centrales, básicamente es una idea muy sencilla, pero que funciona muy bien. Imaginaros que eso es un patio abierto, ¿vale? No tiene techo, no tiene nada. Y en torno a este patio empezamos a estructurar pequeñas habitaciones, ¿no? Aquí, otra aquí, así sucesivamente, ¿vale? Os imagináis. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, estas habitaciones no tienen ventanas, no tenemos cristal, no tenemos vidrio, ni nada por el estilo. Si hay ventanas son cosas muy estrechas, no ya porque entre gente, sino porque entra frío, entran animales, entra de todo, claro, por una ventana. Entonces, ¿qué papel tiene este patio? Pues este patio actúa, por un lado, como fuente de luz y de ventilación, porque todas las puertas de estas habitaciones dan a este patio. Entonces, la forma de ventilar y que entre luz en esas habitaciones es a través del patio. Y luego, como distribuidor, claro, el visitante entra aquí y ya voy aquí, es decir, es un espacio abierto que distribuye. Y este sistema es exactamente el mismo en todo el Próximo Oriente. Me da igual que vayamos a los palacios acadios, a los babilonios, a los sirios, que da lo mismo, que es todo igual. Y esto es lo que vamos a adaptar, ¿vale? Es decir, son edificios complejos articulados en torno a grandes patios. Porque además el patio es el lugar donde se hacen las ceremonias públicas, muchas veces las cuestiones religiosas. Estamos hablando de un clima muy similar, del Próximo Oriente a Creta. No hay una diferencia enorme, no es un régimen hídrico de lluvias que es una locura Creta, ni mucho menos, llueve muy poco. Entonces muchas actividades se hacen al aire libre. Y lógicamente se hacen en estos patios. ¿Vale? Exactamente igual. Con lo cual el modelo arquitectónico nos sirve para todo el Mediterráneo Oriental. Y se repite en todo el Mediterráneo. En todo el Mediterráneo. Los materiales que tenemos utilizados de momento son todavía muy sencillos, con cascote y mortero en los pisos inferiores y ladrillo en las partes superiores. Vamos a tener normalmente 2 o 3 pisos, ¿vale? Dentro de las habitaciones. Con lo cual, bueno, vamos a tener cuestiones en altura. ¿Qué ocurre? Claro, según vamos subiendo de altura, los materiales tienden a ser más ligeros para que la carga del peso sea menor y no se nos derrumbe la estructura. Entonces, claro, primero cascote con mortero, más sólido, y luego ya subimos con adobe, ¿no? Con ladrillo, más ligero, para que no pese tanto. Siempre apoyado por vigas, que son importantísimas. Vigas de madera, siempre. ¿Vale? Se va a emplear mucho la madera en Creta, aunque no es una zona muy... con muchos bosques, porque hemos dicho que no llueve mucho. Es verdad que tiene una zona central en la isla bastante altura, que nieva incluso, ¿vale? En invierno. Pero se usa mucho la madera precisamente por la cuestión de los terremotos. Las vigas de madera y las columnas de madera son más flexibles, porque la madera es más flexible que la piedra. Y entonces los temblores de no excesiva intensidad, si es un temblor enorme, ni madera ni nada, eso no quiere lo aguante y se va todo a la porra. Pero los temblores ligeros los aguantan mucho mejor, porque tienen algo de flexibilidad para poder aguantar. Mientras que si es algo rígido, en el momento, ¡clac!, quiebra por en medio y se viene todo abajo. Vale, entonces se usa mucho la madera por esto. En Japón pasa mucho. La arquitectura tradicional japonesa es en madera, precisamente por eso. Japón también es una zona sísmica terrible y se usaba mucho por eso, la madera. En principio, no parece que se usen zócalos de piedra con ortóstatos, que son como unos grandes placas de piedra que en muchos casos iban decorados y demás. Todavía no se usan mucho, sino que sobre todo usamos la piedra pura para bancos, escaleras y para pavimento, para poner las losas. El resto, madera, como hemos dicho, cascote y ladrillo, ¿vale? O sea, materiales baratitos, pero ligeros, que también son importantes. La decoración más importante es yeso, simplemente pintado de un solo color, ¿vale? Monocromo. O sea, enyesan una pared y la pintan por el rojo, el azul, el amarillo, ¿vale? Solo, sin motivos de otro tipo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunos de los ejemplos de la parte que todavía se conserva de esas zonas. Pero, ¿qué ocurre? Luego veremos los palacios más detenidamente. ¿Qué ocurre con el resto de la ciudad? ¿Vale? Bueno, pues el resto de la ciudad crece en torno al palacio. Hemos dicho que el palacio es el centro de todo. Entonces, a partir de ese palacio, las casas se van agrupando alrededor de ese palacio, que actúa como eje vertebrador absolutamente de todo. La más grande, en este caso de las ciudades o de los palacios, estamos hablando, es Naxos. Dijimos que siempre fue el preponderante, que se calcula que tenía en torno a 12.000 habitantes. No es una locura, pero bueno, en términos de cultura minoica, una barbaridad. Pero para que veáis que tampoco es que sea una cosa absolutamente exagerada, ¿no? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, quitando Naxos, que ya os digo que lo veremos más con más detalle, vemos aquí el mapa o la planimetría de Malia, del palacio de Malia. Malia es muy interesante porque tiene una vocación marítima muy clara, ¿vale? Malia está situada justo en la costa y Malia lo que hace es construir una especie de barrio marinero que es como una especie de copia a pequeña escala de la zona original, ¿vale? Entonces es muy curioso porque bueno, hace un barrio diferente totalmente, en el que, bueno, se acumulan allí una especie de mini palacio fuera, con los almacenes, con talleres, con todo, pero con una especie de anexo, ¿no?, a la propia ciudad de Malia. Es una cosa muy, muy curiosa. Además, Malia es posiblemente el único palacio minoico que pudo tener muralla. No es claro esto, ¿eh? Parece que había una cerca. Pero es el único. ¿Esto qué quiere decir? Que los minoicos no esperaban un ataque. Tú construyes una muralla para defenderte. Si no, no la construyes. Construir una muralla cuesta mucho y mantenerla. Es decir, la construyes si realmente tienes miedo de que te ataquen. Si tú no tienes miedo, no lo haces. No empleas esos recursos y ese esfuerzo en construirla. Las ciudades romanas del Alto Imperio no tienen murallas. ¿Cuándo tienen murallas las ciudades romanas? En la época bajo imperial. Cuando ya hay, la cosa ya no está tan clara. Y la defensa de las fronteras ya no es tan clara. Y a ver si tengo miedo. Entonces ya sí construyo una muralla. La muralla de Lugo, la muralla de León, la muralla de Astorga, son todas tardías, todas. a partir del siglo III. El siglo I no había una sola muralla. No hacía falta. Entonces, esta gente no tiene murallas. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que los posibles conflictos que tengan entre ellos no deben ser muy violentos. Entre ellos, entre palacios. Porque si no, te construirían la muralla. Si yo soy de Noxos y temo que Malia me dé un palo, hago una muralla. Y al revés, ¿no? Pues no parece que lo haga. Y tampoco temen a un enemigo exterior. Porque tú puedes construirla para defenderte de los que ya están en la isla o de los que vengan de fuera. Y tampoco lo hacen. Entonces, esto es un tema muy, muy interesante, ¿no? Que veremos, sobre todo, para que luego lo contrarrestéis con lo que vamos a ver en el siguiente tema. ¿Vale? El siguiente paso. Ya lo entenderemos, ya lo comentaremos. Bueno, los segundos palacios. Hacia el 1700, los primeros palacios colapsan todos de manera simultánea. Todos a la vez. Explicación. Desastre natural. Es lo más lógico, porque todos colapsan a la vez. Tiene que ser un problema global, evidentemente. Sin embargo, esto no hace desaparecer a la cultura minoica, sino que la cultura minoica lo que va a hacer es transformarse, se va a adaptar a la nueva situación. Y entramos en el llamado periodo neopalacial. ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente? Bueno, pues que los cretenses hasta este momento habían estado muy cerrados en sí mismos, es decir, la isla nos da prácticamente todo lo que necesitamos, tenemos un poquito de comercio exterior, pero no es una locura, no tenemos interés en ir a otros sitios, porque con lo que tenemos en la isla estamos estupendamente, y tampoco nos vamos a meter en camisas de once varas, ¿no? Sin embargo, en el periodo neopalacial, los minoicos se dan cuenta de alguna manera que son vulnerables, ¿no? Este colapso que se ha producido en torno al año 1700 les ha dado la prueba de que son vulnerables y de que puede pasar algo. Entonces, ¿qué hacen? Sale al exterior. ¿Vale? Los cretenses van a empezar a expandirse por el Egeo. Esto va a ser uno de los cambios fundamentales. Los grandes palacios van a continuar. Los cuatro centros fundamentales se van a recuperar. Los cuatro se van a reconstruir. Van a seguir siendo los mismos. Pero van a florecer también mucho más que antes los centros más pequeños. O sea, los centros menores van a tener mucha más vitalidad de la que tenían antes. ¿Vale? Van a tener una mayor prosperidad. Siguen siendo los mismos, como decíamos, pero arquitectónicamente van a cambiar. Ahora van a ser más grandes todavía. Más grandes. Destacando especialmente el de Nuevo Noxos, que ocupa unos 13 kilómetros cuadrados. El palacio, no la ciudad, el palacio. Es mucho. Es muy grandote. Aunque los demás suelen estar en torno a la mitad, entre 6 o 7. ¿Vale? Noxos es que es mucho más grande que los demás. Por eso hablábamos de que hubiera tenido. Si en algún momento hubiera habido realmente un dominio por parte de una sola ciudad del resto, sería en este momento. ¿Vale? Porque sí que vemos que lo de Noxos es todavía mucho más exagerado que antes. Vale, pero insisto que no es. El lineal, espera, todavía el lineal, luego lo vemos. Creo que lo he metido. Ahora hablo del lineal, no te preocupes. Las estructuras muy parecidas, aunque pequeñas variaciones locales. Esto es Noxos. Fijaros el patio central. ¿Lo veis aquí? ¿Veis el patio? Hay más patios, ¿eh? Este es el patio occidental y demás. Pero veis cómo se estructura todo en torno a ese patio y luego los diferentes pisos. ¿Lo veis, no? Como todo funciona de la misma manera. ¿Seguimos?
Sí, echo de menos, como justamente toda la parte de antigua, ¿dónde está aquí el templo?
Dentro del palacio. Sí, no, dentro del palacio. El santuario está dentro del palacio. Ahora lo vemos. Si vamos a ver Noxos detenido. Vale. Fijaros, aquí es otra de reproducción de Noxos. Fijaros, esto es el palacio y el resto de la ciudad que se estructura alrededor. ¿Vale? El patio, insisto, como elemento distribuidor de todo el sistema. Vamos a ver Noxos un poquito más detenidamente, ¿vale? Vista cenital. Esta es la planimetría de Noxos. Nos situamos. Esto es el patio central. Y todo esto son las habitaciones. ¿Vale? Vamos a ver qué es cada cosa. De las que sabemos. Porque, ojo, claro. Esto, a veces tú encuentras, desde el punto de vista arqueológico, una habitación. ¿Para qué ha servido esta habitación? Ahí sí. Pues, una más. No se sabe, porque no ha habido restos como para que te lo digan, ¿no? Bueno, en esta zona sí que tenemos claro, fijaros, porque son todas las habitaciones exactamente iguales. Lo veis, ¿no? De largo y de ancho. Luego, lo único que varía son los módulos. Son almacenes. ¿Por qué? Porque están construidos, fijaros, a nivel del suelo, en líneas para almacenar pitoi. Los pitoi son estas grandes vasijas. Estas vasijas pueden contener aceite, vino, grano, de todo. Son vasijas de este porte, ¿eh? O sea, muy altas, muy grandes. Son los almacenes del palacio. ¿Por qué el palacio tiene estos pedazos de almacenes tan grandes? Es exagerado. Dices, joder, es que prácticamente una quinta parte del palacio son almacenes. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque estamos ante una economía palacial. Cuando decía antes, el palacio lo controla todo, es que lo controla todo. Toda la producción agrícola y ganadera la recoge el palacio. Y el palacio la redistribuye. Eso de los mercados y la gente compra... Olvidaros, si no hay moneda. Señores, todavía no hay moneda. ¿Qué compra ni qué compra? Aquí lo coge todo el palacio y después lo reparte a sus ciudadanos. Cada hombre, tanto. Cada mujer, tanto. Cada niño, tanto. Un litro de vino, un no sé qué de lino, un tanto peso en grano. Te lo dan el palacio. El palacio redistribuye. Lo controla absolutamente todo. Entonces necesita este tipo de espacio. No existen los productores independientes. No existe un campesino que cultiva su campo, que es suyo, y luego vende sus productos. No, 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 no. Todo pertenece al palacio. Y el palacio te dice lo que tienes que cultivar y dónde. Tú aquí, trigo. Y no es que te entregues una parte, te entregas todo. Porque como ya te dan tu parte. ¿Vale? Entendemos, ¿no? El sistema. Seguimos. Templos. Que querías verlos. Dentro del palacio tenemos los santuarios. ¿Vale? No son estructuras independientes. ¿Por qué? Porque la religión está controlada por el palacio también. Es verdad, me vais a decir, es que yo conozco una cueva en la que había unos restos. Sí, sí. Hay algunos santuarios de tipo rupestres, probablemente que vienen de época neolítica. ¿Vale? Todavía muy antiguos. Pero son lugares especiales y con una tradición muy anterior, ¿vale? Pero lo que es el culto se realiza dentro del palacio y está controlado por el palacio, ¿vale? Son salas, además, muchas veces con pequeñas criptas, ¿vale? Subterráneas asociadas, pues, donde se guardaban los objetos de las liturgias y demás. Y en líneas generales, la religión minoica es muy curiosa porque... es una religión protagonizada por divinidades femeninas, lo cual es una cosa muy extraña, ¿vale? ¿Esto quiere decir que no hay divinidades masculinas? No, sí que las hay. Pero parece que las más importantes son las divinidades femeninas, las llamadas diosas de las serpientes, porque son figuras femeninas que aparecen muchas veces con serpientes en las manos, ¿vale? Entonces parece que serían las principales diosas de esta cultura. Y además... no solo son diosas, sino que parece que serían, el culto sería llevado a cabo por sacerdotisas. Pero siempre estas cosas con mucho tiempo. ¿Esto quiere decir que la sociedad minoica no es machista? No, yo no he dicho eso. Vale, yo no he dicho eso. Pero que es verdad que tiene esta religión, que luego es un unicum, ¿vale? Es una cosa muy excepcional. Como decir, no, en Roma estaban las vestales, eran vírgenes y eran la diosa Vesta, no sé qué. Ya, una de 100 dioses, ¿vale? Pero aquí parece que la religión podría articularse ahí en torno a las divinidades femeninas, como decimos, ¿vale? Fijaros, en morado, talleres. Porque hemos dicho que el palacio lo articula todo. Entonces, los talleres comerciales, los talleres artesanales, los artesanos, las manufacturas, se hacen dentro del palacio, porque el palacio lo controla. Coge la materia prima y en sus propios talleres las transforma. Todo pertenece, no hay talleres independientes. La orfebrería, la metalurgia, Todo se hace aquí. Los tejidos. Todo se hace aquí. Ya está. Palacio lo controla. ¿Vale? Seguimos. 1A. 1A. J. Molina, 139. 1A. Luego hay 1B, 1C. Luego minoico medio 2. Es que son subdivisiones prácticamente, muchas veces, de 10, 15, 25 años, no mucho más. ¿Vale? Bueno, fijaros, aquí tenéis una parte de lo que queda de Noxos, cuidado con la reconstrucción de Noxos, y aquí tenéis algunos ejemplos de esas escaleras y de esos niveles diferentes que teníamos en el palacio. Cuidado porque estas imágenes que vemos de Noxos, qué bien conserva hasta Noxos. Bueno, la reconstrucción de Noxos. Se hizo una cosa que, bueno, hoy en día no se haría. Se reconstruyó muchísimo, muchísimo. Pero es que no solo se reconstruyó, es que se pintó. Y cogieron cosas que no iban en un sitio para ponerlas que quedasen más bonitas. Pinturas y cosas que se habían aparecido en un sitio las pusimos aquí porque aquí quedaban más vistosas. En fin, mucha imaginación, ¿vale? Hubo en la reconstrucción de Noxos. Entonces parece estupendo y fantástico Noxos, pero bueno, que no estaba así cuando se encontró, ¿vale? Para que lo toméis con cautela, ¿vale? Evidentemente, las columnas pintadas de rojo brillante, que probablemente lo estaban en su momento, pero claro, no estaban así, se han pintado, ¿vale? Bueno, simplemente para que lo sepáis. Y fijaros, en el centro, con acceso totalmente directo, fijaros ahí, ¿veis ahí el huequito que hay ahí en esa puertita? Con acceso directo. Desde el patio distribuidor, el Salón del Trono. El Salón del Trono más antiguo de Europa, que es el de Noxos. Aquí lo tenéis. Totalmente reconstruido. ¿Vale? Como podéis ver, vigas de madera. O sea, no se habían conservado, como es lógico. Aquí tenéis el Salón del Trono. Aquí un pebetero un brasero. Pues básicamente es un brasero y el banco corrido. Toda esta decoración que veis aquí, que son como unos grifos, veis que son como unos animales alados ahí y tal. Bueno, esto se lo inventó un poco Clancy y lo pintó. No, no era, no había nada que indicara eso, pero a él le pareció que quedaba estupendamente. Y entonces decidió que lo ponías. No, si mal no queda, ¿no? Pero bueno, de ahí a que fuera así, pues ya un mundo, ¿no? Pero bueno, que era el Salón del Trono, sí, porque fijaros que la estructura era la misma. Los dos patios, fijaros. Patio central, del que ya hemos hablado, y el patio occidental exterior, ¿vale? Para las cuestiones. Esto sirve como toda la estructura del palacio, como hemos dicho, mientras que el patio exterior, el patio occidental, es un gran espacio pavimentado y generalmente se utilizaba para las reuniones, las asambleas de toda la población, ¿vale? Entonces toda la población se reunía aquí, bueno, se tomaban las decisiones, el rey comentaba, en fin, ese tipo de cuestiones. Mientras que este es más interno, digamos, es para uso interno. La mayor parte, sí, por el rey Minos, efectivamente, Molina. Fijaros, el patio central, para que veáis el tamaño, ¿eh? Estamos hablando de unas estructuras enormes, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tamaño del patio. Fijaros el tamaño de las personas, o sea, es decir, muy grande, ¿vale? El patio central era muy grande. Este es el occidental, o parte del occidental. Podéis ver que este está menos reconstruido. Y luego aquí tenemos, fijaros, en gris, el llamado pasillo ceremonial. La entrada desde el patio occidental, fijaros, se mete por aquí y nos da aquí y este nos da acceso al patio central. Porque no es tan fácil entrar. Si os dais cuenta, estos son muros. Es decir, las entradas al palacio son por sitios contados. Estos son muros cerrados. ¿Veis que no tiene aperturas? Pues sí, tenemos una pequeña apertura aquí, pero luego esto nos va aquí. Bueno, muy laberíntico todo, ¿vale? Id pensando, laberinto, rey Minos, la imaginación de los griegos. Empiezan a hilar cosas, ¿no? Eso es. Pero fijaros la estructura, claro, ¿eh? Vale. ¿Qué me decís? Espera, que si escribís muy rápido, no os leo. Pone que la sala del trono era la habitación 22. ¿Había dos salas del trono entonces? Es que hay una sala llamada... Hay una sala que se llama Sala de la Reina. Bueno, es un poco... confuso esto por las reconstrucciones de EMAX, básicamente. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, porque además, tened en cuenta que una estructura que nosotros excavamos no es una foto fija. Aquí ha habido remodelaciones posteriores. Entonces, muchas veces estamos hablando de habitaciones con niveles diferentes. ¿Vale? ¿Es una estructura defensiva el palacio? No en sí mismo, es decir, no es una fortaleza. No está pensada como una fortaleza, pero es verdad que la estructura que tiene, que igual que en el Próximo Oriente, como no tiene demasiadas puertas, pues bueno, interiormente puede actuar como una estructura defensiva, pero no es su motivación principal. Es decir, no está diseñada para ser una fortaleza. Cuando tú diseñas una fortaleza, lo haces de otra manera, ¿vale? Tienes que elevar más los muros, las entradas las haces en codo, en fin, es otra cosa. Que son estructuras militares, ¿no? ¿En esta puede actuar como defensa? Sí, sí, por poder puede, ¿no? Pues como el Palacio Real, pues, también. Te pones. Pero no es su motivación principal. ¿Creéis que esto estaba así? podría ser perfectamente una imagen a comentar en el examen, la planimetría de Noxos, perfectamente. Claro, es estupenda. No, no, esto no va aquí. Pero bueno, esto es parte del pasillo ceremonial o de lo que se conserva del pasillo ceremonial. Y bueno, pues, ya sabéis, ya lo hemos comentado. Dentro del palacio tenemos también las llamadas zonas o conjuntos residenciales, es decir, donde vive la familia real. Es decir, dentro del palacio, aparte de santuarios, almacenes, no sé qué, sala del trono, tenemos la parte privada, ¿vale? Es decir, la parte familiar, donde vive la familia real. Generalmente, en los pisos superiores, ¿vale? Y todo ello, además, con otra estructura interesante desde el punto de vista arquitectónico, que son los pozos de luz. Es decir, pequeños aberturas, como los patios de luces de las casas en Madrid, que hay unos patios, ¿no? Da interior. Bueno, pues interior eran los patios de luces, que se llamaban. Entonces, bueno, pues era un patio así estrecho. Sí, si estás en los pisos de arriba, los pisos de abajo, luz, poca tendrá. Pero los de arriba, pues algo se veía. Entonces, esos pozos de luz siguen actuando para funcionar como... Pero claro, son pozos internos por dentro. Entonces, bueno, es más difícil que animales externos se cuelen, no sé, los pájaros sí se colaban. Pero es más difícil, ¿vale? Entonces se utilizan como esas cuestiones. Bueno, tenemos también aseos, pequeñas piscinas, ¿vale? De carácter lustral, en fin, ese tipo de... Y luego salas de banquetes, ¿vale? Como las salas de columnas del segundo piso de Noxos, que tenemos aquí totalmente reconstruidas. Esta es una de las salas familiares, la sala de la reina, que se llama. Y bueno, pues toda la parte familiar, ¿vale? ¿Qué me decís? El rey tiene un papel religioso importante, pero lo hemos comentado, que había también sacerdotisas. Tenemos algún sacerdote, ¿eh? Tenemos algún caso de sacerdote, pero desconocemos muchas cosas sobre la religión minoica. Ahora hablamos por qué, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco otra vez la estructura del Palacio de Noxos, para que le veáis desde otra perspectiva, ¿vale? Con ese patio central, el patio occidental, aquí estaría la galería que hemos visto antes de acceso, almacenes, acordaros, la sala del trono, en fin, todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Pero para que veáis un poco cómo funcionaba. Recapitulamos un poco. Los grandes palacios, economía, todo de vaso agropecuario, eso es lógico, cereal, vid y olivo, ya lo hemos dicho, ganadería, bovina, fundamentalmente, ¿vale? El vacuno no existe. No existe, quiero decir, la ganadería de vacuno es una cosa de la segunda mitad del siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XX. Nadie criaba vacas para comérselas, hasta época muy reciente. Criar una vaca es carísimo, consume muchísimo, tarda mucho en crecer y no compensa, ¿vale? Entonces, la gente no comía vaca, más que cuando una vaca lechera se moría, entonces cuando te la comías. Pero nadie criaba ternera para comer ternera, y mucho menos terneros de pocos años. Entonces, la ganadería casi toda es bovina y caprina, en todo caso.
Bovina.
No, ovina. Claro, eran ovejas, básicamente oveja y cabra. Porque consumen mucho menos. Es que una vaca consume mucho, mucho. Mucha agua, muchísima comida y tarda mucho. Entonces no se, y aparte, no se utiliza para nada más. Las ovejas tienen la doble ventaja, la ganada. Claro. Vale. Y por supuesto la importancia de la pesca. ¿Vale? De la pesca, fundamentalmente. Bueno, ya hemos visto los palacios, espacios rectangulares, que son los patios, varias entradas con corredores y accesos, pozos de luz y pequeñas ventanas, un sistema político todo articulado en torno al palacio, talleres y artesanía dentro del palacio, y un sistema importantísimo, y aquí entramos con este tema que queríamos comentar, que es el sistema administrativo. Si yo creo un sistema palacial en el que yo aglutino absolutamente la producción de todo y tengo que repartir, o tengo unos archivos estupendos o es el caos. Yo tengo que saber perfectamente cuánto entra y cuánto sale. Y para saber cuánto entra y cuánto sale, o tengo un sistema de escritura o no se puede hacer. ¿Qué provoca esto? Que los minoicos desarrollen un sistema de escritura. Ese sistema de escritura, de carácter silábico, se denomina lineal A. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ni puñetera idea de lo que dice el lineal A. Es un problema. ¿Por qué? Porque el lineal A está escrito en lengua cretense. La lengua cretense no es indoeuropea. Y como no es indoeuropea, no sabemos qué pone. ¿Podemos leerla? Sí. Fonéticamente la podemos hasta leer. ¿Qué es lo que significa? Ni idea, porque no se parece a nada que conozcamos. ¿Vale? Entonces es un problema. Porque tenemos un montón de documentación que no sabemos leer. Sí, sí, claro, tienen muchísimo. Ellos escriben muchísimo. Todos los archivos del palacio.
¿En qué escriben?
En tablillas. Sí, en tablillas. Parecidas, de barro, pero en lineada. Usan en lineada. Es un problema. ¿Qué ocurre? Y os adelanto. Mira, os hago spoiler. Pero va a ocurrir en el tema siguiente. Los que van a suceder a los minoicos, que son los micénicos, copian su sistema de escritura, ya lo tienen, los micénicos. Copian el sistema silábico. Lo denominamos lineal B, porque es el mismo sistema, pero es una evolución. ¿Cuál es la diferencia? Que los micénicos son indoeuropeos y hablan protogriego, un griego muy, muy arcaico. Pero claro, es indoeuropeo y es griego, si sabemos lo que pone. Lo entendemos. Podemos interpretarlo mucho más fácilmente. A estos no los interpretamos nada. Cero,
y comparando con una copia, comparación...
Pero es que no conocemos la lengua cretense. Si el problema es que no conocemos la lengua. Claro, en parte sí. En parte sí. Es que no entendemos la lengua cretense. Porque ha desaparecido totalmente. Es una lengua totalmente muerta. Pero muerta hace... 4 o 5 mil años. Y nada se parece a la lengua cretense. Pero ellos, claro, no, sí, pero puedes leerlo fonéticamente, pero es que el significado es diferente. Entonces, como el significado es diferente, porque los micénicos usan sus palabras. ¿Entiendes? Claro, es como si yo cojo ahora y escribo en caracteres griegos la lengua castellana. Puedo hacerlo.
Ya, pero una pregunta.
Sí.
Desde la ignorancia, ¿vale?
Estamos.
Si tenemos una tablilla en minoico, que probablemente...
En lineal A, sí.
En lineal A, que probablemente se refiere pues, a cantidad de trigo.
Sí, sí, sí.
De...
sí. Hay algunas palabras que podemos intentar interpretar.
Y tenemos luego una tablilla en minoico, que es el lineal B.
En micénico.
En micénico, sí. B, que es una copia, más o menos, de lineal A.
No, pero es una copia del sistema de escritura.
Pero si se refiere a lo mismo.
Es solo las letras, claro. Son las sílabas lo que copias. Mira, eso, el ejemplo claro es cuando tenemos lengua lusitana. Lengua lusitana es una lengua que se ha perdido, evidentemente. Es prerromana, ¿no? La que hablan los lusitanos. Pero los lusitanos, en algunos casos, escribieron utilizando caracteres latinos. Porque ellos no tenían sistema de escritura. Entonces lo que hacen es adaptar su lengua a los caracteres latinos. ¿Qué es lo que ponen las inscripciones lusitanas?
Tendrías que tener el mismo texto en las dos lenguas, que es la piedra próstata.
Es que no lo tenemos. Es como si ahora mismo el euskera, que sabéis que no tiene parangón, es una lengua que no tiene parecido a nada, no es indoeuropea, no hay ninguna lengua. Bueno, hablan del berber, bueno, hay varias teorías. Pues de repente nos encontramos textos escritos en euskera. Si nosotros no supiéramos euskera, ¿con qué lo comparas? ¿Cómo sabes qué es lo que pone? Por mucho que lo leas, yo te puedo leer Hanwoda Kalima. Vale. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué es esto? No se ha conseguido, ¿eh? Ese es el.
Por curiosidad, se puede en internet, cuando se viene a la y salen algunos caracteres. Sí. Una tablilla, ¿no?
Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Hombre, oye, es que si lo.
Si no,
me
recorrí. Ahí tiene un trabajito de inteligencia artificial.
Pues no es tontería, ¿eh? No es tontería porque por similitudes y tal puede acabar sacándolo, ¿eh? O sea que. Es que parece que entendemos las lenguas de la antigüedad perfectamente. Pero. Evidentemente, la lengua egipcia la entendemos a partir de la piedra Rosetta. Antes de la piedra Rosetta, el egipcio se había dejado de hablar. Entonces, no teníamos ni idea. El copto se parecía, el lenguaje copto tenía algunas cosas y tal, pero gracias a eso lo sacamos. Pero es que de ahí sacamos el asirio, sacamos el acadio, sacamos el sumerio y son todos recientes. Se han traducido, digamos, se han interpretado en época reciente. Todos en el siglo XIX y principios del XX. No teníamos ni idea, porque son lenguas muertas. No hay nadie que hable ya minoico. Entonces es muy difícil. Vale, bueno, seguimos que me entretengo. ¿Veis? Ya no terminamos. Bueno, las ciudades de los segundos palacios. Bueno, pues más grandes todavía, ¿no? De lo que teníamos anteriormente. Y lo que tenemos es, por ejemplo, la aparición de villas de carácter rural. ¿Y cómo son esas villas? Mini palacetes. Mini palacetes en el campo, ¿vale? Probablemente parte de la aristocracia de los palacios tiene sedes productivas, todo desde un punto de vista agropecuario también, fuera del propio palacio, ¿no? Y luego, pues evidentemente, en torno a las propias ciudades, en torno a los palacios, vamos viendo cómo se van haciendo las casas y también cómo se estructuran por barrios, es decir, cuanto más cerca del palacio, las casas son mejores. Es decir, la gente tiene un estatus más alto. Y cuanto más te alejas, más barriadas, ¿no? Barrios más humildes.
En el palacio, aunque sea esa división, solo vive la familia real.
Y los funcionarios, una parte.
Y funcionarios, pero ya de alto rango.
Sí, de alto rango, eso es. El que trabaja en los almacenes tiene su casa y va todos los días al palacio. Sí, efectivamente.
Va a la oficina
y. Efectivamente. Va a la fábrica, ¿no? Vale, seguimos rapidillo, que si no... Bueno, pintura mural, que esto es importante porque esto también es alguna de las que puede caernos. Bueno, la tradición pictórica la tenemos ya en el Neolítico, incluso dentro de las cuevas tenemos arte pictórico dentro de cuevas en esas zonas, y ya en las primeras casas pues tenemos primero esas decoraciones de un solo color, monocromas, y luego cómo van apareciendo cada vez una gama de colores más amplia, ¿no? Y las primeras técnicas del fresco. Ya sabéis que los frescos consisten en pintar, en enyesar una pared, y cuando todavía el yeso está fresco, de ahí el nombre, es cuando se ponen los colores para que den ese toque más brillante, ¿no? Vamos viendo eso, cómo aumentan las gamas cromáticas, por ejemplo, en el periodo medio aparecen los verdes y los naranjas, en fin, diferentes cuestiones. Y tenemos ya las primeras manifestaciones fuera de simplemente combinaciones de colores. Tenemos las primeras decoraciones de carácter vegetal, ¿vale? Las primeras simulaciones de plantas y demás. Superan poco a poco las formas geométricas y aparecen las primeras figuras humanas, que tenemos aquí el ejemplo en la izquierda, los llamados recolectores de azafrán, que son unas señoras que están recolectando, cogiendo los pistilos, ¿no?, de la flor del azafrán, que no se hace solo en La Mancha, ya se hacía en Creta, ¿no?, y bueno, se usaba como condimento, ¿no? Entonces, bueno, esta, ya veis que son las primeras figuras con un perfilado negro, ¿no?, lo veis que tiene un perfilado, o sea, es decir, como se hacen estas figuras es pues como pintábamos cuando éramos peques, ¿no?, cogías un papel y primero pintas el lápiz la figura y luego coloreas, ¿no? Dentro, pero todo tiene el borde, ¿no? Digamos, el borde lo has hecho antes, ¿no? Pues ese es el sistema que utilizan al principio. Ya en los segundos palacios, el gusto por la pintura se extiende muchísimo y todo es susceptible de ser decorado, ¿vale? Todas las paredes, los pasillos, los techos incluso, todo se pinta, ¿vale? De hecho, las paredes normalmente se suele dividir en tres espacios, una banda inferior de un color, una banda superior de otra y en medio las figuras, ¿vale? O sea, como que marcan todo el sistema, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, esta representación de monos que también están en uno de los frescos, una de las paredes de monos. Muchos monos en... Esta tampoco debía haber. Vale, o sea, que fijaros cómo corre el arte, ¿eh? Es muy interesante. Bueno, también se decora, por ejemplo, el suelo. Los suelos también se decoran. Se combinan temas de naturaleza, temas en los que aparecen figuras humanas o incluso divinidades, o temas diferentes, depende de la zona, ¿no? Como, por ejemplo, los delfines, que veis aquí, de la sala de la reina, aunque teóricamente aquí los puso Evans, que estaban en el suelo. Y Evans decidió que quedaban mucho más monos aquí encima, ¿sabes? Y bueno. Inglés. De hecho, fueron tan buenos los pintores cretenses que vamos a ver pintura cretense por todo el Egeo, por supuesto, por ejemplo, en la isla de Tera, en la casa de la llamada de los boxeadores o en la casa oeste, pero una de las fundamentales de la extensión de la pintura, no sé si en historia antigua habéis llegado a dar los Hicsos en Egipto, el periodo del segundo periodo intermedio de Egipto. Bueno, pues los Hicsos construyen su capital en Avaris, en el delta, y el palacio de Avaris aparece en unas pinturas con los saltos de los toros de Creta. Es decir, los Hicsos llaman, hacen venir a pintores minoicos para decorar el palacio. O sea, fijaros la fama de los pintores minoicos a dónde había llegado, ¿vale? Para que veáis que aquí se movía todo, ¿no? El sistema, ¿no? Bueno, aquí lo terminamos el próximo día, porque creo que son las 8, y si no, no paramos. Chicos, lo siento, yo quería terminar hoy, no sé cuánto me quedaba ya no me acuerdo cuánto me quedaba de páginas, pero bueno, eran 47, no sé por cuál, vamos, no me queda mucho, yo creo, que la semana que viene hacemos algo de las tumbas, un poquito, sí, vale. Y alguno... Es que prefiero que lo veamos tranquilos por la plástica y demás. Vale, no nos queda mucho. Nos queda esto, ¿vale? Esto lo terminamos en la semana que viene y ya empezamos con los micénicos, ¿vale? Muchas gracias, lo siento por no haber terminado, porque el plan era hoy, pero como veis, es imposible. Por muy rápido que quiera yo ir, no me da más la vida. Mira que hablo rápido. Gracias, chicos. Hasta la semana que viene. No sé si os veo alguno dentro de un ratito. En 5 minutos empezamos gótico. Chao.
Voy a pedir un favor.
Yo juraría que había grabado, ¿no?
Sí, está grabado.
Ah, sí, defendiendo.
Tienes que pagar la grabación.
¿El qué?
Sí, la grabación incluso. Tienes que pagar la
grabación. Ah, pero no, ya está mirando.